Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Miren, los datos del tiempo no los actualicé porque tampoco los actualizó el servicio meteorológico, ¿no? 17 grados, perdón. Estuve dale ahí con el F10, ¿cuál es el F? Bueno, en fin, con la actualización. 17 grados sigue siendo, según los datos de la hora 7, ¿sí? Y máxima prevista en 27 grados. Y también esta probabilidad de tormenta aislada hacia la tarde. Bien, son las 8:40. Charlamos con Liliana Encisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, en su columna como todos los viernes. Lili, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio.
Por favor, por favor. ¿Por dónde va nuestra columna de hoy día?
Quería, a fin de que prácticamente ya hemos entrado a pleno en las escuelas con las asesorías integrales en salud adolescente, que es un espacio brindado en escuelas secundarias debido a la presencialidad, a que después de este tiempo de pandemia en donde el ASPO y la DISPO fue una característica fundamental de este tiempo y no pudimos estar en el cara a cara con los chicos y las chicas, comentarles la existencia de un libro que apunta justamente a esta interrelación y a la corresponsabilidad de trabajar con las asesorías en salud integral en la adolescencia. A Camila Ríos Fernández y Dora Nierwisky son dos autoras de un libro que se llama Los contenidos de la ESI en acción, uh-huh, para infancias y adolescencia. Lo presentaron hace muy poco. He podido participar de unos espacios con otros docentes, con otros equipos de salud de otros lugares de la Argentina sobre la significancia de este libro y para quienes están destinados, ¿no? Hoy pensar que en la provincia hay 47 asesores en salud integral, que si bien es cierto están distribuidos en tres departamentos, eso no ha impedido que se pudiera trabajar en tiempos de pandemia en otras localidades cercanas y no tan cercanas con estos asesores. ¿Y cuál es el punto de esto? ¿No? El punto es que cuando uno llega a esa función de ser un asesor, ha podido, a través de un proceso de capacitarse, de poder interactuar con otros y con otras, de construir esa manera cotidiana que uno tiene de hacer las cosas que son familiares para uno y porque las hace y porque son así, digamos, ¿no? Y se convierten de manera muy natural que en los espacios laborales, en las relaciones sociales, en la casa misma, se actúa de esa manera, se es de esa manera. Pero cuando uno puede llevar de otra manera derechos a niñas y adolescentes, a niñas, niñas y adolescentes, es este trabajo de las asesorías que se torna una tarea fundamental. Nosotros escuchábamos de muchos adolescentes cuando volvían a las escuelas reconocer a sus asesores, saber que tienen un espacio de confidencialidad, reconocerles el acompañamiento a los asesores, de que son como una especie de guía, ¿no? Pero una guía no en decirles qué hacer, sino en la guía del ejercicio de los derechos de los adolescentes, que ahí radica una cosa bastante fundamental. Uno cuando va a un espacio de salud generalmente te indican algo. Cuando uno está en un espacio de educación, lo que sucede es que te enseñan muchísimas cosas que tienen que ver con el conocimiento. Pero la asesoría, al estar entre una persona que es una asesora, al estar entre estos dos lugares y al estar en contacto con el adolescente como persona y como sujeto de derechos, dejando bien de lado esta cuestión del patronato de decidir y de conducir hacia el lugar que nos imaginábamos nosotros como adultos, ¿no? Sino que justamente teniendo la visión de los adolescentes, escuchándolos, y favoreciendo a que puedan ejercer los derechos, lo cual la Argentina es amplia en ese marco regulatorio.
Lili, me quedo pensando un poco. Bueno, en principio, el libro este del que hablas, Los contenidos de la ESI en acción, ¿son de lectura? ¿Quién los puede abordar? En principio, ¿dónde se consigue? ¿Si es gratuito, si hay que comprarlo también en editorial?
Te voy a acercar uno de los libros y ya se pueden comprar en las librerías. Se llama Editorial Lugar, el que lo saca. Se lo puede pedir por internet, pero yo particularmente te lo voy a acercar para que puedas darle una mirada, una lectura. La lectura es para docentes, para equipos de salud, para equipos que están en contacto con adolescentes, con niñas y niños, y también lo pueden leer, por supuesto, los padres, los acompañantes afectivos de los adolescentes. Es una lectura rápida, se puede empezar en el medio, continuar por el final y volver a leer el comienzo. O sea, no es un libro que obliga necesariamente a tener una conducción con respecto a los capítulos, sino que uno los puede elegir y se nutre de esa manera, y es de muy fácil lectura. La verdad es que es muy agradable, tiene esas características de esos libros que se leen sumamente rápido. Hay cosas como, por ejemplo, ¿por qué el lenguaje inclusivo? ¿Por qué género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Pero en un lenguaje absolutamente sencillo.
Está.
¿Por qué la autonomía progresiva del por qué considerarlo en este momento? Lo cual uno muchas veces insiste sobre la autonomía progresiva de las y los adolescentes, y aparece siempre esto, pero la responsabilidad de los padres, sí, la responsabilidad de los padres está en poder brindar la mejor herramienta posible para sus hijos, pero no en la toma de decisiones. Si bien uno puede acompañar, el adulto no es quien toma la decisión por un adolescente. Y esa autonomía progresiva es un trabajo que muchas veces obviamente no tenía esa denominación, hoy tiene una denominación legal, pero mucho tiene que ver con el sentido común de poder acompañar y de poder respetar los posicionamientos de los adolescentes, más allá de que a uno lo primero que le surja, sí, pero tienen responsabilidades, sin duda que las tienen, pero el ejercicio de derecho lleva progresivamente justamente a la toma de las responsabilidades con herramientas para poder hacerlo.
Me quedé pensando en esto que vas contando y en qué difícil resulta. Qué difícil resulta, más allá de, a ver, pensando en papás, en mamás, en tutores y tutoras que nos creemos compañeros y compañeras de nuestros hijes, bueno, también a nosotros y nosotras nos cuesta mucho soltar eso, ¿no? El acompañamiento sí, pero luego no participar en esa toma de decisión y dejar que, bueno, que cada quien lo haga, aunque sean o porque son en realidad nuestros hijos e hijas. ¿Esa tarea es también acompañada en este caso por la asesoría? Particularmente digo para padres, madres, tutores y tutoras.
Exactamente. Hay temas como, por ejemplo, que es muy interesante, lo podemos abordar en la próxima charla, en relación a los viajes sin violencia. Uh-huh. Viene muy a tono, a tiempo, en este tiempo, ¿no? Hay características que hacen que uno reproduzca aquello que en la sociedad es frecuente, y es frecuente en muchos lugares, ¿no? Cuando uno sale, incluso en el propio contexto familiar, hay situaciones de violencia que no necesariamente pasan por los golpes, ¿no?
Claro.
No necesariamente pasa por el extremo, sino que pasan por cuestiones que se dicen, que se naturalizan, y que en la constitución de estos noviazgos durante la adolescencia tienen una fuerte connotación, digamos, en el basamento de la violencia, y que las chicas y los chicos puedan reconocerlo, puedan trabajarlo, es fundamental, porque este es un periodo justamente en donde se puede prevenir, trabajar, se pueden modificar muchas situaciones, justamente a través de la reflexión, a través de oportunidades, de una vuelta a hacer de las cosas, porque no hay todavía cuestiones que estén consolidadas. Entonces, vamos a abordarlo en la próxima charla.
Seguramente. Lili, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública, por supuesto, esta columna que tenés entonces todos los viernes y que siempre es tan ilustrativa, tan generosa y sobre todo que nos ayuda a repensarnos continuamente. Un beso enorme, muchas gracias.
Muy buen fin de semana. Abrazo a todos. Particularmente.
Hasta luego. Bueno, allí charlábamos con la doctora Liliana Encisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia. Son las 8:51 minutos. Voy a ir a vos. Sí, ya sé que tenés tanda. Y después vamos a ver si te puedo pasar y vos lo puedes reproducir de así nomás. Alguito, porque hoy también está cumpliéndose un aniversario más del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna. En realidad no era Ernesto Guevara de la Serna. Mataron al Che Guevara, porque mataron al Che, ¿no? Allí en La Higuera, en Bolivia. Pero en un ratito charlamos de eso. Son las 8:51.